Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La confianza de los consumidores de Estados Unidos registra en marzo una fuerte caída, acumulando 3 meses consecutivos a la baja y situándose en 57,9 puntos, su peor lectura desde noviembre de 2022, según el dato preliminar. Unas cifras que se deben al elevado grado de incertidumbre atribuido a las frecuentes fluctuaciones en las políticas económicas. Precisamente sobre los aranceles se ha vuelto a pronunciar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha vuelto a pedir prudencia y asegura que la Unión Europea tiene la capacidad de seguir respondiendo.
Nosotros, ya lo hemos dicho, tenemos las herramientas necesarias y vamos a responder siempre que haya una medida que consideremos que es injusta para nuestros productores, para nuestras industrias. En este caso ya lo hemos hecho con el arancel y el aluminio. Esperemos de nuevo, ¿no? Yo creo que es bueno intentar no sobrereaccionar ante anuncios y esperar a ver cuáles son las medidas que finalmente se ponen sobre la mesa.
Los grandes bancos piden menos regulación en 2025 para poder seguir invirtiendo y hacer frente a las nuevas necesidades que se están generando en el contexto actual. Una petición que ha realizado en un encuentro organizado por la Asociación Española de Banca, Sandra Torrecillas.
Tanto el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, como el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, han insistido en la necesidad de simplificar las normas europeas para seguir prestando y en avanzar en la unión del mercado de capitales y la unión bancaria, donde sienten que hay voluntad política para ello. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abogado por simplificar la regulación y la carga administrativa de los bancos. Torres Vila, sin citar la OPA por el Sabadell, ha argumentado que la vuelta de las fusiones y adquisiciones en Europa es positiva y que es importante que sean los accionistas los que decidan sobre los procesos de consolidación en marcha en Europa. Son necesarios bancos con escala en Europa para competir con éxito, ha señalado. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hacía alusión a esa escala y dice que no estamos en ese momento todavía.
Tenemos que aprovechar la escala de Europa, esos 450 millones de consumidores. Ese es el objetivo, ir avanzando para que tengamos de verdad un mercado europeo donde las entidades compitan a nivel europeo. Pero todavía no estamos ahí. Por ahora, el mercado relevante en el sistema financiero español sigue siendo el mercado doméstico.
Señala que ante cualquier operación de este tipo, la preocupación del gobierno es por el impacto que pueda tener sobre la competencia en nuestro mercado y no en el europeo. Están a la espera de la valoración que haga la CNMC de la OPA de BBVA sobre Sabadell.
Gracias, Sandra. Precisamente Cepime ha pedido a la CNMC que permita a las patronales personarse en el proceso de análisis de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, con el fin de que se tenga en cuenta a todas las partes interesadas, entre los que se encuentran los pequeños y medianos empresarios. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha asegurado que es muy buena noticia que Indra quiere adquirir el Tallerón de Duro Felguera en Gijón para instalar una fábrica de vehículos terrestres.
Es una muy buena noticia, ¿no? Que es esa entrada de Indra, ¿no? en Duro Felguera. Yo creo que es una muy buena noticia para Asturias. Y es que en la situación geopolítica que estamos viviendo, bueno, pues que realmente además sea una inversión, pero realmente para invertir en lo que es defensa, ¿no? Es un poco lo que es en estos momentos la tónica de lo que se está hablando en Europa.
El Parlamento Europeo ha decidido prohibir la entrada en sus edificios a representantes del gigante tecnológico chino Huawei. Lo hace como medida preventiva ante la investigación por presuntos delitos de soborno de la compañía en la Eurocámara. Y MAFRE ha conseguido aprobar todos los puntos de la orden del día en su junta de accionista y es optimista con el futuro de la compañía. Además, ha anunciado que vuelve a apostar por crecer en el negocio de automóviles en España, que está recuperando la plena normalidad, aunque su presidente, Antonio Huertas, considera que es complicado competir contra determinadas prácticas como la simplificación y la banalización del producto y del servicio.
En España, en el año 25, estamos recuperando la plena normalidad en el automóvil, con ratios combinados ya muy inferiores a los del año pasado, por lo que vamos a volver a apostar por el crecimiento y vamos a continuar con dos focos, la gestión del cliente y la transformación digital y operativa.
El IPC sube en febrero al 3% interanual, una décima más que el mes anterior por el encarecimiento de la electricidad hasta el 2,2%, mientras que la tasa subyacente se sitúa también en el 2,2%, dos décimas menos que el mes anterior. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Vamos a tomarle el pulso a los mercados de América Latina. Lo vamos a hacer a esta hora de la mano de Diego Martínez Burzaco, economista y responsable de InView en Argentina. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes para ustedes.
Bueno, hoy es una jornada en la que estamos viendo cómo aquí en Europa rebotan las bolsas, también en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hoy, ¿qué es lo más interesante, lo más destacado? En lo poco que llevamos de jornada también tenemos alzas generalizadas, ¿no?
Sí, así es. Hay una correlación directa con el rebote en las bolsas europeas y en Wall Street. Si bien todavía faltan varias horas para los cierres acá, ha sido unas semanas bastante convulsionadas, con mucha volatilidad y obviamente con mucha aversión al riesgo, lo que hace que muchos flujos de capitales globales salgan de los mercados emergentes y especialmente latinoamericanos para refugiarse en activos más seguros, aunque a lo visto de las últimas semanas, pocas cosas fueron realmente seguras más allá del oro.
Que hoy ha tocado esa referencia que todo el mundo estaba mirando a ella, de los $3,000. Tenemos al Merval argentino repuntando también con claridad esta jornada sobre Argentina, sobre su país. El presidente Milei va a viajar a España estos próximos días para recibir un premio, pero ha cancelado el viaje por la crisis interna que tiene que afrontar. ¿Podemos hablar de crisis interna ante esas protestas de diversos sectores que estamos viendo y ante también en fenómenos meteorológicos, como esas inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca? ¿Cuál es exactamente la situación? ¿Hay crisis interna?
No, a ver, no lo circunscribiría al concepto de crisis interna. Sí digo, hay una rispidez política creciente, sobre todo este año, que es un año donde hay elecciones de medio término en octubre. Sabemos la baja representación que tiene el partido de Milei dentro de lo que es el Congreso Nacional. Y obviamente que cualquier traspié, por más pequeño que sea, la oposición, sobre todo la vinculada más al kirchnerismo, la oposición más radical de izquierda, trata de sacar provecho de ello justamente en un año electoral. Después, lo que ha sucedido efectivamente en Bahía Blanca es una catástrofe natural. Y obviamente lo que se requiere ahí como primera instancia, si bien era algo que no se podía prever, porque era una catástrofe fuera de cualquier previsión posible, es un rápido accionar de la ayuda para reconstruir la ciudad, que realmente ha quedado como si realmente devastada, como si hubiera habido un terremoto o algo aún peor.
¿Contra qué nuevas medidas del gobierno de Milei, en todo caso, se está produciendo esa contestación social que en las últimas horas ha adquirido importantes dimensiones, ¿no? O ha trascendido fuera de Argentina por incidentes en esas protestas, ¿no?
Sí, creo que hay dos cuestiones fundamentales de la agenda de corto plazo. La primera fue el nombramiento hace dos semanas de dos jueces para la Corte Suprema a través de un decreto de necesidad de urgencia, cuando el camino institucional debería haber marcado que eso se tratara en el Congreso Nacional. Y el segundo punto, el anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno básicamente dio muy poca información al respecto y también lo hizo a través de un decreto, y por lo tanto el Congreso y distintos partidos políticos están reclamando no solamente que pase por el Congreso, sino que se den más detalles del acuerdo firmado o el que se estaría pronto a firmar una vez que el staff del fondo apruebe el mismo.
Bueno, más allá de Argentina, en otros países hay también algunos aspectos interesantes que vigilar. Por ejemplo, en Brasil hemos conocido que se ha reducido casi medio punto su déficit público en enero hasta el 8% del PIB. O en Perú venimos de unas últimas horas en las que su Banco Central ha mantenido tipos en el 4,75% por tercer mes consecutivo. ¿A qué más cosas prestan atención, diría, los inversores en Latinoamérica ahora?
Bueno, a ver, Rocío, creo que los dos casos mencionados son casos distintos, ¿no? Brasil obviamente requiere una atención, una especial atención, sobre todo, primero, por la dimensión y la magnitud de su economía y la interrelación que tiene no solamente en América del Sur, sino con el resto del mercado mundial. Los desequilibrios de las cuentas públicas y la baja popularidad de Lula en este sentido han tenido un daño superlativo en los activos financieros, generando obviamente compras de oportunidad o inversiones a precios atractivos, pero todavía queda muy lejos un potencial cambio de rumbo político, porque las elecciones son recién a finales del año próximo, así que ahí hay que monitorear, y el mercado está muy atento a esa evolución del déficit fiscal, que se ha vuelto casi insostenible, 8 puntos de dinámica, en un contexto donde su banco central está subiendo las tasas para lidiar contra la inflación. En el caso de Perú y otros bancos centrales de la región, vemos que efectivamente la inflación no es un tema, al menos de corto plazo. Se ha ganado la batalla en ese sentido con un orden macroeconómico. Hay que ver el impacto lateral de toda la guerra comercial que está llevando adelante Trump contra todos los países, no solamente de la región, sino del mundo, y su impacto en la inflación. Pero creo que la región, de alguna u otra manera, tiene un orden macroeconómico que los inversores ponderan, obviamente frágil ante la volatilidad que puedan tener las materias primas, principal producto de exportación de la región.
Diego Martínez Burzaco, economista y responsable de Envío en Argentina. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes para ustedes.
Bueno, hoy tenemos, sobre todo, recuperando terreno en los principales mercados de América Latina, al principal índice de Argentina, al Merval, que está repuntando más de un 3,5%. El Bovespa brasileño, también con alzas claras, superan el 2% en estos instantes. Y tenemos a la Bolsa de México, también a su principal indicador, con alzas que superan el punto porcentual. Es un día de rebote también al norte, en Estados Unidos, tanto el Nasdaq como el Russell 2000 suben más de un 2%, por encima del 1,5% repunta el S&P 500, mientras las alzas también se imponen aquí en el viejo continente, con un selectivo IBEX que se anota un 1,5%, con un DAX ETRA alemán, que es el mejor hoy en Europa, un repunte del 1,90%. ¿Cómo está la situación en otros activos, en otros mercados? Bueno, pues si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, tenemos el rendimiento del Bund alemán, del bono a 10 años, en el 2,87%. El estadounidense al mismo plazo está en el 4,30%. Y en el mercado de divisas, el euro, la moneda única, hoy sube frente al billete verde de Estados Unidos. Está en cotas en estos instantes de 1,0880 unidades.
Mercado abierto. Capital Radio.
Nos vamos a detener en una compañía concreta del mercado español. Ha sido la gran decepción bursátil de esta semana de nuestro mercado, después de presentar resultados de su último ejercicio fiscal y no convencer con cómo marchan las ventas en las 5 primeras semanas del ejercicio actual. Inditex ha corregido con fuerza y ha motivado que algunas casas de análisis hayan rebajado valoración sobre la compañía. La textil gallega es el valor que sometemos a examen de los analistas esta tarde en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Inditex ha comunicado que en el primer trimestre de este año, en las 6 primeras semanas de su ejercicio fiscal, las ventas han crecido el 4% en comparación con el año pasado. Esto está por debajo de casi el 8% que esperaba el mercado y es además la tasa más baja desde 2021. El mercado recibía esas cuentas con fuertes caídas. El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, respondía así.
Creemos que la evolución de una compañía en los mercados no se puede medir en el corto plazo, sino más bien en la evolución en el medio y largo plazo, y somos también optimistas respecto de la evolución de nuestro precio de cotización.
Por lo tanto, las caídas están justificadas. ¿Qué esperar ahora de Inditex? Les hemos preguntado a los analistas y esto es lo que nos han contado. Na, 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 na. Según apunta Antonio Castelo, estratega de mercados de iBroker, ese pinchazo en las ventas ha generado dudas sobre la capacidad de Inditex para mantener el ritmo de crecimiento. Además, el aumento del 12% en los inventarios al cierre de 2024 hace que se ponga el foco en esa posible acumulación del producto no vendido. Algunos analistas también señalan que realizar inversiones por un importe de 2.700 millones de euros, como ha anunciado el grupo, puede generar una reducción momentánea de la generación de caja. Esto decía Castelo.
Reconozco que hay veces que me cuesta entender las reacciones del mercado, ¿no? Y esta es una de esas veces, ¿no? Ahora tenemos una compañía que es líder mundial indiscutible en su sector, que tiene una solidez financiera envidiable, caja para abordar inversiones sin mayores dificultades, que retribuye fantásticamente bien a sus accionistas, que presenta unos resultados que cumplen las expectativas, que tiene unos márgenes muy buenos.
Pero lo cierto es que este fenómeno que hemos visto en Inditex no es único. Ángel Olea, director de inversiones de Avante, explica que ya se ha visto en más casos en el mercado.
Por pequeñas decepciones en margen o en algún dato publicado, estamos viendo caídas del 7-10% el día de la publicación, ¿no? Es verdad que todas estas grandes compañías de crecimiento venían pues probablemente con muy altas expectativas después de 2 años de bolsa muy positivos. Y bueno, pues ahora en cuanto fallan en lo más pequeño, pues el mercado las castiga mucho.
Pero por su parte, José Lizán desde Cuadriga alerta de que es el segundo pinchazo que vemos en Inditex.
Lleva 2 trimestres, en el anterior fue un pinchazo en márgenes, este ha sido las ventas en lo que va de inicio de año, lo que ha sentado como un jarro de agua fría para la cotización, y yo creo que es un tema que se junta a una valoración muy muy alta, muy elevada, con ciertas dudas sobre el crecimiento para los próximos trimestres, ¿no? Nadie duda de la calidad de la compañía.
Valoración muy elevada, y esas dudas sobre el ritmo de crecimiento es algo que también señalaba Carlos Ladero, analista de mercado.
Como digo, y no solo va a pasar en Intel, va a pasar en otras muchas compañías, se tiene que decrecer, ¿no? Ese crecimiento exponencial de muchas de estas empresas, ¿no? Sobre todo en consumo, ¿no? Y al final se tiene que notar, ¿no? Se tiene que notar un poco que Asia, Europa y Estados Unidos, bueno, pues paran un poco, ¿no? El nivel de compras post pandemia.
En todo caso, en términos generales, los analistas ven a Inditex como un valor fuerte. Juan Esteve, desde Cow Markets y Zona Value, subrayaba la capacidad de crecimiento que cree que todavía tiene la compañía.
Ahí me continúa convenciendo. Yo es una compañía que tengo mucha fe en ella en el medio largo plazo. Sí que es cierto que a lo mejor ahora, con el tema de los aranceles, con el tema geopolítico, igual puede sufrir un poco, pero yo continúo pensando que es una empresa que tiene una muy buena trayectoria a largo plazo. Pensemos que la capacidad de crecimiento y la capacidad de mercado que todavía puede copar es muy alta.
Las caídas pueden ser, por tanto, momento de ampliar posiciones. Hay un fondo que tiene a Inditex como primera posición, es el CaixaBank Bolsa Gestión España. Su gestora, Ana Besada, explicaba esto en Capital Radio.
Pues sí, la verdad es que desde un punto de vista fundamental, pues creemos que la corrección que ha tenido el valor pues ha sido excesiva, y por lo tanto pues sí creemos que son buenas oportunidades para tomar más posiciones en el valor. Creemos que no se debe extrapolar el crecimiento que han dado en las primeras semanas del mes de febrero, que es un mes que pesa muy poco en el conjunto del año, y que es además un mes pues muy particular después de toda la temporada de las Navidades.
¿Qué niveles técnicos tenemos que vigilar? Nos lo decía Eduardo Bolinches, analista de Invercial Español.
Todo lo que sea cotizaciones por debajo de los 48,35, pues es dar una extrema debilidad al valor. Creo que necesita un poquito de, vamos a llamar, continuidad de corrección, no a esta velocidad, ni mucho menos, porque realmente los soportes serios y fuertes están en 42 euros. Por lo tanto, yo creo que irá deslizándose hacia esa zona de 42 euros, que es donde realmente creo que el dinero estará con las garantías de entrar, y no ahora. Ahora está entrando el valiente.
En la misma línea se mostraba Mar Rives desde Black Bear sobre si es un buen nivel de entrada. Respondía así de contundente.
No, en el 2022 hubo un momento que, cuando hubo pues todo el tema de la guerra y tal, muchas compañías sufrieron, ¿no? Inditex empezó a caer y se te fue a la zona de los 20. Desde entonces, que era el colapso del cierre de las tiendas y todas las narrativas que siempre pesan sobre las cotizaciones, lo cierto es que el precio se recuperó y se te ha ido 55. Por fundamentales está caro, y lo que nos dice el análisis técnico es que el mercado empieza a desconfiar de Inditex. ¿Dónde llegarán las caídas? No lo sé, pero ahora mismo está muy bajista, ¿no?
Y mientras, el consenso de analistas que recoge Reuters le da a Inditex todavía un consejo de comprar y un precio objetivo en los 52 42,27 euros, lo que supone un potencial de más del 17%. Por tanto, parece que Inditex todavía es un valor que viste mucho en las carteras de los inversores. ¿Lo amas o lo odias?
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Wall Street y cómo ha cambiado entre la primera legislatura de Donald Trump y los dos primeros meses del segundo mandato del republicano. En enero de 2017, Donald Trump llegaba a la Casa Blanca como un millonario de mensaje facilón que pretendía hacer América grande de nuevo a golpe de reducción de impuestos. Lo que cualquier gran compañía querría, un presidente hecho a la carta de Wall Street.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Lo cierto es que el mercado estadounidense acogía con los brazos abiertos su llamativo estilo. Durante los primeros compases de 2017, entre el 20 de enero y el 13 de marzo concretamente, los grandes índices repuntaron, el S&P 500 un 4,5%, mientras que Nasdaq y Dow Jones rondaron el 6%. Pero lo llamativo es cómo acabaron el año, con rebotes próximos al 20%, impulsados por el selectivo tecnológico que se revalorizaba un 25% al calor de unas tecnológicas despuntando. Para hacernos a la idea, de las siete magníficas, Tesla y Alphabet fueron las más flojas y rebotaron un 27%. Era el nacimiento del fenómeno Nvidia, que se revalorizaría un 84% ese año. Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear Broker, explica este comportamiento.
Principalmente porque en 2016 lo que vivimos fue un Donald Trump que abanderó su programa económico con un programa de bajada de impuestos. Y evidentemente la bajada de impuestos en el entorno económico que vivía Estados Unidos facilitó que el incremento del beneficio por acción de las compañías cotizadas incrementara no por un incremento de las magnitudes del negocio, sino por un incremento del beneficio como consecuencia de menores impuestos. Además, el hecho de que tengan menores impuestos y tengan mayores beneficios, eso permite más dinero a la inversión y eso siempre es favorable.
Sin embargo, en 2020 la popularidad de Donald Trump estaba muy tocada y tendría que dejar paso al demócrata Biden, presidente hasta enero de este mismo año, cuando Trump, menos enérgico, regresaba a Washington.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
Con la voz más débil, fruto de la edad, pero con puño de hierro, Trump regresaba a la Casa Blanca para imponer una revolución de aranceles y amenazas que ha causado turbulencias en Wall Street, cesiones del 6% para el Dow Jones en lo que llevamos de mandato del presidente, del 7,63% para el S&P 500 y del 11% para el Nasdaq. Quienes realmente han sufrido son las siete magníficas, acumulan un 16% de caída. Destaca especialmente Tesla, que vale un 44% menos que el 20 de enero, a pesar de que su propietario Elon Musk es la mano derecha de Donald Trump. La inflación y el alto coste de vida para los ciudadanos habían aupado al magnate de nuevo a la presidencia. En cambio, este ha cambiado su forma de gobernar diametralmente. De hecho, ya no se descarta una recesión. Pablo Gil, economista.
Yo creo que va a estar en la mano de Donald Trump. Si lleva a cabo las promesas que hizo, yo no descarto en absoluto que podamos acabar teniendo una recesión económica, pero por una razón muy sencilla. Estados Unidos ha estado sacando pecho durante 4 años como si tuviese un modelo económico por encima del resto, pero cuando luego indagas realmente qué hay detrás de esos datos de crecimiento tan fuertes de los últimos años, lo que te encuentras es un gasto público completamente desorbitado.
De hecho, Rives apunta que por ahí pueden ir los tiros.
Es muy probable que estén buscando una recesión para invertir la curva de tipos, porque es ahí donde realmente nos jugamos el futuro del escenario económico, y Donald Trump solo tiene 4 años para poder terminar su legado y por eso tiene prisa en poder implementar unas medidas que se tienen que implementar siempre de la mano de ese giro en la situación macroeconómica que permita controlar los yields y tener un encuadre mejor de la inflación para luego implementar políticas más agresivas. Si todo sale bien, es esperable que tengamos un movimiento en el mercado de menos a más.
En cualquier caso, y esa es una opinión relativamente generalizada, es demasiado pronto para hacer juicios. Luis García Langa, de AdBank.
Parecía que sería una legislatura pro mercado, que sus políticas fiscales pues mejorarían los beneficios de las empresas, hablaba de un 4% solo por temas de impositivos, etcétera, etcétera, pero bueno, veremos, es todavía muy pronto, estamos en plena ola de recogida de beneficios, de recorte, de miedo, tal vez de cambio de tendencia, no lo sabemos, pero es muy pronto para decirlo.
Quizá todavía no cabe echarse las manos a la cabeza, pero 8 años después algo ha cambiado en la Casa Blanca. Aunque el presidente es el mismo, su plan es bien diferente y el mercado lo nota.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora en el programa a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Comenzamos en Estados Unidos con la macro de la jornada. Hoy tenemos sobre la mesa ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Qué le ha parecido en un momento en el que desconfianza e incertidumbre son dos palabras bastante escuchadas para referirse al impacto de las medidas de la administración Trump sobre la economía?
Pues es todo lo malo que podía ser desde el punto de vista de la Reserva Federal. Cae la confianza y, sobre todo, pues rebotan con muchísima fuerza las expectativas de inflación de los consumidores hasta máximos de 30 años, algo que no se esperaba. Es una combinación realmente complicada.
Está la Fed en una de las encrucijadas más complicadas de los últimos años. ¿Qué movimientos a día de hoy esperan ustedes de la Reserva Federal este año?
Pues esperamos entre 1 y 2 recortes. Pensamos que el mercado que pone en precio 3 está exagerando mucho la debilidad de la economía americana. Nosotros no acabamos de ver mucha debilidad en los datos de alta frecuencia que miramos, sobre todo esas peticiones semanales de subsidio de desempleo que no acaban de despegar, con lo cual los tres recortes que pone en precio el mercado nos parecen excesivos, 1 o 2.
Una de las claves del día la hemos visto esta jornada, Enrique, en el oro, activo refugio por excelencia, que ha tocado un nuevo máximo histórico en esa famosa cota de los $3,000. El contexto es un contexto en el que parece que todo se ha alineado para que el oro siga escalando, ¿no?
Pues sí, además de la incertidumbre geopolítica, tenemos que las dudas sobre cuál va a ser la arquitectura, no ya de seguridad, sino incluso institucional, en sistema monetario entre Estados Unidos y Europa, hacen que un depósito de valor como el oro pues sea mucho más atractivo y esperamos que las subidas continúen.
Hemos conocido varias referencias de precios en la eurozona. En Alemania se sitúa el IPC en febrero en el 2,3% interanual. En Francia hemos visto un fuerte recorte hasta el 0,9% interanual. Es la tasa más baja desde febrero de 2021. Y en España el IPC ha subido en febrero hasta el 3%. La tasa general es una décima más por la subida de la luz. ¿Qué conclusiones saca de estos datos de precios en Europa?
Pues esa revisión a la baja del dato inicial en Alemania facilita al Banco Central Europeo o le abre la vía a 2 recortes más hasta el 2%.
Bueno, tenemos datos de crecimiento en Reino Unido. La economía británica se ha contraído un 0,1% en enero, lastrada por la manufactura, cuando se esperaba justo un repunte de una décima. ¿Hasta qué punto le ha sorprendido? ¿Y hasta qué punto aumenta este dato la presión sobre el gobierno de Keir Starmer?
Pues nos ha sorprendido, pero también hay que reconocer que el dato mensual de PIB, que solamente se publica en el Reino Unido, es un dato bastante volátil y que el anterior sorprendió bastante el alza. Sin embargo, pues está claro que no son buenas noticias y complica mucho los planes de presupuestarios del gobierno laborista. Es posible que se vean obligados a revisarlos a corto plazo.
Tenemos al euro a esta hora frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0877 unidades. Ahora, ¿con qué escenario trabajan para este cruce después de ese, bueno, recorte que venimos observando en el billete verde estadounidense en las últimas jornadas?
Pues pensamos que la subida ha sido quizás excesiva. Teníamos un mercado muy corto dólares cuando estábamos en 1,03, 1,04. Todo el mundo hablaba de la paridad. Y ese anuncio del gran paquete de estímulo fiscal para defensa e infraestructura en Alemania, pues pilló a los inversores a contrapié. Pensamos que esos cortos de euro ya se han cerrado y pensamos que quizás la subida ha sido excesiva y volvamos a ver caídas hasta el nivel de 1,06.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué tal ha ido la semana y cómo están las cosas, cómo quedan esta sesión, este viernes en el mercado de deuda, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zaratea. Hola Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué balance hace? ¿Cómo terminan las cosas? Sí, se sigue hablando mucho de ese mayor gasto. Hemos tenido acuerdo en Alemania de los dos principales partidos con los verdes para cambiar la Constitución y poder, por tanto, elevar ese gasto militar y también para cuestiones de infraestructura. El mercado está esperando, en todo caso, en Europa, más emisiones de deuda. Hoy, además, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha rechazado que la Unión Europea emita deuda conjunta para financiar ese rearme del bloque. Balance de la semana.
Bueno, efectivamente, una vez que digo, el gobierno alemán, para formar gobierno y para la emisión de los 500.000 millones de deuda, parece que el mercado, bueno, pues cierta tranquilidad, por lo menos esta vez la noticia ya ha afectado fundamentalmente de este lado del Atlántico más que en Estados Unidos. Y lo cierto es que se estabiliza aparentemente la rentabilidad del bono a 10 años alemán, el bundo alemán, 2,88, y el 30 años. Como siempre decimos, ¿dónde hay que mirar? ¿Dónde estamos hablando en los próximos 30 años? ¿Dónde se espera que van a estar las rentabilidades de los bonos? ¿No? 3,20, bastante estable. Estados Unidos prácticamente no se ha movido. ¿Y al margen de qué? ¿Y esperando a qué? Esperando, bueno, pues si el endeudamiento que tiene que haber para defensa del resto de Europa, en teoría, no se sabe muy bien el porcentaje, si va a ser de manera conjunta o no. Como ha manifestado el presidente de Hungría, pues es partidario de que cada Estado financie su propia defensa. Es decir, ¿esto qué puede traer para los diferentes gobiernos? Pues básicamente que va a tener que emitir. Y admitiendo que ya el 3% es un número que es teórico del déficit y van a dejar ampliamente, como han avisado ya los alemanes, de decir que esta cifra se cumpla, es decir, de manera temporal, si es por lo menos para el objetivo de déficit, lo cierto es que va a haber más papel, tienen que emitir más papel. Y el efecto primero es que más papel sobre lo que ya hay en mercado y sobre todo de países que están compitiendo por emitir, porque básicamente todo lo que estamos viendo en mercado primario es, como les decimos siempre, suelen ser financieras, supras y gobiernos. Pues más papel con competencia, mientras que Estados Unidos sigue a lo suyo. Esta semana ha emitido bonos a 2 años, 67.000 millones. Y esta semana hemos visto también, incluso la Junta de Andalucía, que ha emitido 1.000 millones de bonos por importe de 3,30, pagamos, de un vencimiento de 2035. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa las próximas semanas, porque tiene bastante probabilidades, como venimos apuntando, de que no bajen, si no ayuda de alguna manera al Banco Central Europeo a bajar los tipos de interés, va a haber más papel al mercado, pero además se va a tener que financiar más caro. Y esto va a implicar que va a aumentar más el gasto, de alguna manera no productivo, es decir, va el gasto para pagar intereses, con lo cual el déficit todavía va a ser mayor. No sé, nos estamos abocando a unos pensamientos o unas posibilidades que el mejor de los escenarios puede ser una cierta paralización, un estancamiento económico, es decir, sin que llegue más allá, o si volvemos a otra vez a hablar de la tan denostada crisis financiera, y en este caso porque los que tienen las más deudas son los gobiernos, es decir, ¿hasta qué punto podemos llegar a esto? Porque si empieza a ondear este escenario, sobre todo en más sobre Europa, con el incremento de deuda que tiene, estamos hablando que en la última crisis las rentabilidades de los bonos, concretamente España, llegaron al 6%, muy lejos de lo que estamos hablando ahora, del 3,50%. Hay mucho recorrido al alza de los tipos de interés de la rentabilidad de los bonos. Esperemos que simplemente haya sido un movimiento, bueno, fruto de la volatilidad y de los movimientos que hacen los políticos sin muchos conocimientos sobre los mercados financieros.
Hemos visto cómo los diferenciales entre los rendimientos de los bonos corporativos y los bonos del Tesoro estadounidenses han alcanzado esta semana su nivel más amplio desde septiembre pasado. Esto da cuenta un poco de que hay preocupación entre los inversores en Estados Unidos sobre esa famosa y posible recesión, ¿no?
Bueno, en general esta semana los diferenciales tanto del investment grade como del high yield, del alto rendimiento, se han mantenido bastante estables, sobre todo en investment grade, es decir, los bonos que tienen hasta triple B de rating, ¿no? En general se mantienen diferenciales a nivel global en 89 puntos básicos, que no es demasiado, es decir, están en niveles casi, diríamos que mínimos. Ha subido un poco, ha bajado el diferencial incluso en euros, porque como ha subido el bono de referencia, que es el Bund, en este caso, ha subido el swap, tomemos el Bund o tomemos el swap, nos da un poco igual, pues al final ha bajado incluso el diferencial en 7 puntos básicos, ¿no? Y en Estados Unidos ha subido un punto básico, pero estamos hablando también de 89-90 puntos básicos. Si es cierto, y si esto es así, en el alto rendimiento, la realidad es que en momentos de crisis, de los que hemos estado hablando y que nadie quiere hablar de ello, los diferenciales pueden ser 2.000 puntos básicos. Entonces, hablar de diferenciales en alto rendimiento de 308 o 300 puntos básicos, nos da un poco igual que sean euros que en Estados Unidos, son relativamente baratos. Es decir, en principio no está descontando nada dramático. Está descontando, por decirlo de alguna manera, para que entiendan nuestros oyentes, una cierta estancamiento económico, es decir, que una paralización, pero poco más de esto, ¿no? Con lo cual, nuestra sí. opinión es que relativamente no hay que preocuparse demasiado ahora mismo, ¿no?
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
En el mercado de deuda estamos pendientes también de Francia, la rentabilidad exigida al bono francés con vencimiento a 10 años. Esta jornada ha llegado a alcanzar cotas del 3,61%, el nivel más elevado desde abril de 2011. Ahora lo tenemos por debajo de esa referencia, en el 3,56%, horas antes de que la deuda soberana de Francia sea evaluada por la agencia Fitch, que de momento asigna al país una calificación de doble A con perspectiva negativa.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a detenernos en lo más interesante de la jornada, en hacer balance de cómo ha ido el día y la semana también, ¿por qué no?, en la renta variable de nuestro país, de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayanjol Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Rocío, ¿cómo termina el IBEX la semana? ¿Qué balance hace de lo que ha sucedido en estas últimas sesiones?
Bueno, la semana hoy acaba en positivo, aunque la semana en el conjunto ha sido negativa cerca del 2%. Pero para lo que ha caído, sobre todo en Estados Unidos, consideramos que es muy positiva. Vemos como los valores que más se han revalorizado han sido las eléctricas y los bancos, junto a Indra, que pues con el aumento del gasto militar que se espera en Europa, pues ha sido más beneficiada. Por el lado negativo, Inditex es la más perjudicada después de resultados y luego los sectores más cíclicos.
Sobre Indra, que la ha citado, ¿qué le parece esa decisión de hacerse con una fábrica de Duro Felguera para construir blindados, una fábrica en Gijón, y su plan ahora de no vender Minsait?
Bueno, pues está claro que quiere centrarse en defensa. La compra de Duro Felguera de esa planta, por lo que dicen, va a ser a coste cero, lo único asumiendo el personal, que es un coste bastante elevado. Y creo que negativo la no venta de Minsait, pues obviamente porque no han conseguido la valoración que esperaban, porque se esperaba dedicar los recursos obtenidos con esa venta para financiar ese crecimiento en defensa.
Mapfre ha mejorado sus objetivos de ROE y de ratio combinado. para lo que le queda de plan estratégico a este año y el que viene 2026. ¿Qué le parece? ¿Le convence a la compañía?
La verdad es que están haciendo bien las cosas los últimos dos o tres años, centrándose en los países y negocios más rentable, reduciendo costes y mejorando las rentabilidades, pero hay que tener en cuenta que los beneficios que espera obtener en millones pues este año o el próximo ya los obtenía en el 2012, por lo que sería volver a los beneficios que tenía hace más de 10 años. La compañía está pues en una valoración baja y con buen dividendo, pero preferiríamos algún otro sector, como puede ser Catalán Occidente, con una valoración más baja, o incluso del sector financiero en bancos, como podría ser Bankinter.
Bueno, hoy tenemos al sector financiero con muy buen comportamiento. El Santander, el BBVA, los dos han subido más de un 3%, los dos principales en nuestro país. Citaba al principio a Inditex, que ha sido uno de los protagonistas de la semana en la Bolsa Española. ¿Está para comprar ahora Inditex?
Bueno, está mejor que estaba. Las valoraciones siguen siendo algo elevadas, en un negocio de muchísima calidad. Diríamos que estaba en la zona media. Para el que esté en el valor, posiblemente seguiría estando, no vendería. Pero para quien esté fuera, pues no entraría a estos precios aún.
Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Indra, al final ha liderado las alzas dentro del selectivo español, termina con una subida del 3,5%. En el lado positivo también bancos, como mencionamos, ArcelorMittal, que ha repuntado un 3,5%. IAG hoy también ha rebotado, lo mismo que Aena o Amadeus, algo más de un 2%. Y en el lado negativo, lo peor de esta jornada ha sido para Enagás, que se ha dejado un 1,31%.
Capital Radio. Siente los mercados.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hay interés de los inversores en los mercados de América Latina. Mientras todo el mundo está centrando la mirada en Estados Unidos, porque la profusión de anuncios de la administración Trump condiciona la escena de norte a sur y de este a oeste, hay mercados que sin hacer ruido pueden convertirse en el tapado del ejercicio. ¿Podría ser el caso de Latinoamérica? ¿Qué países pueden suponer ahora mejor alternativa de inversión? Lo queremos abordar esta tarde en el programa de la mano de Pablo Riverol, director de Renta Variable Latinoamericana de Schroders. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, venimos de un último ejercicio en el que veíamos cómo el MSCI Latinoamérica se dejaba en torno a un 26% si lo medimos en dólares estadounidenses, pero con excepciones interesantes, sobre todo la de Argentina, pero también otro país como Perú. En ambos casos se da la circunstancia de que las reformas políticas internas han sido las que han respaldado ese interés de los inversores, ¿no?
Sí, yo creo que hubo un cambio político muy importante en Argentina que realmente le dio la vuelta a la dirección del país y a la confianza de inversionistas en el mercado. Y eso se anticipó, sorprendió de manera muy positiva y hasta ahora sigue por muy buen camino. Y en el caso de Perú, más bien fue estabilidad. Después de que cambiaban presidentes cada 6 meses, ahora han tenido una estabilidad que le ha permitido al país recuperarse y otra vez a empezar a crecer otra vez.
¿Y este año siguen siendo optimistas con estos dos mercados en particular?
Sí, en el caso de Perú está pasando por un buen momento en términos de exportaciones, de inversión, tanto en infraestructura como en minas. Estamos viendo una recuperación importante y pensamos que la estabilidad política finalmente está permitiendo al sector privado avanzar. Y es un país con muy baja inflación y finanzas públicas muy sanas. En el caso de Argentina, lo que necesitamos ver este año es una renovación de mandato para Milei, ¿no? Va a cumplir 2 años en el poder. Es muy importante que en las elecciones de octubre intermedias le vaya bien, tome más poder. Y si eso se mantiene, podrá tener un par de años más para acabar de entregar este proyecto tan profundo de transformación.
Pablo, en estos momentos la región de Latinoamérica en general puede sorprender en este ejercicio 2025, pensando sobre todo en esa parte de renta variable, que es en lo que usted es especialista. ¿En qué países de Latinoamérica está observando ahora mismo más potencial por fundamentales?
Sí, estamos viendo mucho más interés en Latinoamérica de lo que hemos visto por un tiempo, y estamos optimistas con la región. Dentro de nuestro análisis, sobre todo los países emergentes, Latinoamérica está sobresaliendo en términos de atractividad, tanto de las monedas como de renta variable. Tal vez el principal, el país más interesante es Brasil, donde las valuaciones están extremadamente bajas, tanto de la moneda como de renta variable. Y esto fue por una subida en tasas de interés y preocupación de un ciclo inflacionario que no estaba esperado. Estamos llegando ya al final de esa suba de tasas de interés y estamos viendo un escenario político probablemente muy positivo en 2026. Los mercados anticipan, entonces estamos optimistas con Brasil.
Bueno, estamos poniendo el foco mucho en cómo impacta a los países de la región, a los países de Latinoamérica, lo que decida en términos comerciales la administración de Estados Unidos. México, digamos que es el más claro exponente, pero Chile, por ejemplo, también está pendiente de ver qué pasa con el cobre. Brasil es uno de los mayores exportadores de acero hacia Estados Unidos y la lista podría seguir. Pero es en este punto donde hay que poner realmente el foco ahora mismo, o hay otros factores en los que no estamos mirando tanto ahora, pero son también cruciales para el desempeño de las economías latinoamericanas y, por ende, de sus mercados.
Sí, yo creo que en términos externos, uno de los factores más importantes para resultados en la región es el dólar. Y después de una década muy difícil para Latinoamérica y con mucha fuerza del dólar, estamos probablemente empezando a ver un reversal, un regreso de una debilidad del dólar, tal vez debilidad de la economía americana, que podría hacer que el capital que está tan concentrado ahí empiece a salir a lugares de riesgo, incluyendo a Latinoamérica, que es un poco lo que hemos visto este año. La política de comercial de Trump es esencial. Lo que es importante acordarse es que Sudamérica, a excepción de México, es muy neutral. Tiene como socio comercial principal a China, pero también a Europa, Estados Unidos, Rusia. Entonces ellos no están teniendo que escoger con quién hacer negocios en este mundo cada vez más bipolar.
Citaba antes a Argentina, una circunstancia interesante que tiene que ver con la política. En unos meses, en octubre, tendremos elecciones intermedias en este país que van a servir un poco para pulsar cuál es el grado de apoyo del presidente Milei a mitad de mandato. ¿Hasta qué punto diría que son determinantes estas elecciones, su resultado, para la continuación de la agenda reformista en este país, en Argentina? El inversor internacional, ¿qué más cosas espera ver en Argentina para confiar su capital e invertir allí?
Sí, yo creo que este intento de mejorar el curso de la economía, de las políticas públicas argentinas, se han tratado en el pasado. Y el problema es que parte de la solución, de la medicina, es costosa, impopular. Y entonces, después de 2 años de mandato, el quien está tratando de hacer esto pierde mucha popularidad, pierde mucha fuerza y ya no tiene herramientas para seguir con este trabajo. Entonces, una renovación de mandato, una fortaleza de Milei en estas elecciones le permitiría acabar con este proyecto de transición, donde ya cortaron el gasto fiscal, la economía ya tuvo un freno, está empezando a recuperarse, pero necesita mantenerse en el curso para poder salir adelante. La principal preocupación que tenemos hoy con Argentina es la evaluación de la moneda, está bastante cara. Entonces, si bien la inflación ha caído mucho, va a ser difícil para ellos quitar controles de capital sin tener un ajuste en la moneda. Y eso ese es el reto que tiene hoy el gobierno.
¿México tiene armas para afrontar esa presión de su vecino del norte, de Estados Unidos?
Hasta ahora estamos viendo que la discusión es mucho más amplia que comercio. Si bien se está discutiendo mucho comercio y tarifas, la agenda de México-Estados Unidos está principalmente basada en migración, en drogas o tráfico de drogas y inversión china en México y en Estados Unidos a través de México. Yo creo que México tiene herramientas para contener esos tres o cooperar en esos tres ámbitos. Y si eso puede ser entregado o puede ser parte de la negociación, yo creo que comercio va a acabar en buenos términos. Con bastante ruido, pero estamos optimistas que México va a mantener una relación preferencial de comercio con Estados Unidos.
Brasil, que nos decía hace un instante que a nivel mercado pues puede ser muy interesante este ejercicio. ¿Cuál es ahora el punto más débil, económicamente hablando, de este país, de Brasil?
Creo que el punto principal es la sustentabilidad de las finanzas públicas. Estamos viendo una trayectoria de deuda contra PIB que va en una trayectoria negativa, está aumentando la deuda contra PIB. Y contener esto necesita ajustes fiscales, que son impopulares, y necesita credibilidad fiscal para que la inflación baje y las tasas de interés puedan bajar, reduciendo así el costo fiscal. Yo creo que ese es el principal reto que tiene el gobierno, es cómo bajar el gasto fiscal sin perder aún más popularidad, porque la popularidad de Lula ha estado cayendo muy precipitadamente en los últimos meses.
Chile. De Chile siempre se ha dicho que es el país más occidental de América Latina, de toda la región. ¿Ve potencial en el mercado chileno?
Sí, es la Suiza de Latinoamérica, o al menos era hace unos años. Se ha vuelto un país tal vez con más volatilidad, pero va por mejor camino. Algunas de las reformas controversiales que trataron de aprobar, una nueva constitución que cambiaba realmente la estructura del contrato social, fue rechazada por la población. Y esperamos que lo que queda de este gobierno y el próximo, y tenemos elecciones presidenciales en noviembre, se muevan más hacia el centro. Entonces vemos que Chile va por buen camino.
Del resto de economías de la región, estoy pensando por ejemplo en Colombia, también en Perú, que antes lo ha citado, ¿qué más estaría vigilando ahora? Ha citado varios procesos electorales, que es muy importante en toda la región, en América Latina, en este ejercicio 2025, ¿no?
Sí, en los próximos 24 meses vamos a tener elecciones importantes en todos los países que con renta variable, a excepción de México. Perú, en abril de 2026, tiene elecciones presidenciales. Ese va a ser importante. Ahí van a cambiar el Congreso a un Congreso bicameral, tener un Senado y una Cámara de Diputados otra vez. Y eso le va a dar más estabilidad, porque se ha vuelto una especie de gobierno parlamentario donde es muy fácil quitar al Ejecutivo y eso le da inestabilidad. Entonces yo creo que es un cambio estructural positivo. Y el ambiente externo se mantiene positivo para Perú. En el caso de Colombia, que hay elecciones en mayo de 2026, yo creo que ahí sí la trayectoria fiscal no es muy buena y las reformas que se han aprobado hasta ahora en términos de políticas públicas han traído bastante incertidumbre a la economía. No vemos eso cambiando hasta que se den las elecciones y todavía es un poco temprano decir hacia dónde van a ir.
Pues es una clara fotografía la que nos ha dado, la que nos ha dibujado de cuál es la situación ahora mismo en todos estos países de la región de Latinoamérica y del potencial que puede aflorar en sus mercados. Pablo Riverol, director de Renta Variable Latinoamericana en Schroders, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Y ahora bajamos a la calle a preguntarles a ustedes qué opinan del incremento del gasto militar.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha sido de todo menos sigilosa, y es que sus polémicas políticas arancelarias y su acercamiento con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto en Ucrania ha hecho saltar las alarmas en Europa.
Esta segunda versión de Trump no convence a los socios europeos, y como respuesta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado a hacer un esfuerzo colectivo donde apunta a los Estados miembros a gastar por encima del 3% en defensa.
Una decisión que recibía el aval de los líderes europeos en la cumbre extraordinaria del pasado jueves. La líder del Ejecutivo Europeo advierte además que se ha acabado ya la ilusión de vivir en un dividendo de paz.
El tiempo de ilusiones ha terminado. Europa está llamada a asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa, no en un futuro lejano, sino hoy, no con pasos graduales, sino con el coraje que la situación exige. Necesitamos un aumento de la defensa europea y lo necesitamos ahora.
En materia de nuestro país, la polémica está servida, y es que el gasto en defensa ha desatado un nuevo choque entre PSOE y Sumar.
En línea con los acuerdos internacionales, la intención de los socialistas es incrementar el gasto en seguridad y en defensa, además de alcanzar el objetivo del 2% del PIB para esta materia lo antes posible. Esther Peña, portavoz del PSOE, asegura que invertir en defensa es sinónimo de invertir en democracia.
Creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia. Invertir en defensa es invertir en seguridad y en protección de nuestros valores. Sin duda, para los socialistas, más Europa es un seguro de vida.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, intercambiaban este martes sus posturas alrededor de la política de defensa española, en la que Sánchez ha asegurado que esta nueva hoja de ruta no supondrá merma alguna en el gasto social.
Sin embargo, desde las filas de su socio de gobierno, Sumar, sostienen que un aumento del gasto en defensa no garantiza una mayor autonomía estratégica ni mayores cuotas de seguridad compartida.
Hasta ahora, España destinaba el 1,29% del PIB a la inversión militar, y aunque en la última década el gasto incrementaba en más de 10.000 millones de euros, nuestro país ocupa el último lugar en el ranking de la OTAN.
Ante este nuevo paradigma en Europa, en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿es acertado que Europa priorice el gasto en defensa en este momento?
Sí, porque antes Estados Unidos era el país que nos protegía, supongo, con la OTAN, hace 75 años que era nuestro aliado. Hoy en día se ve que el señor Trump ya no es nuestro aliado, ya no somos aliados, necesitamos a alguien entonces que nos defienda, entonces no tenemos que defender nosotros mismos.
No, que aumenten el gasto en educación y en formación de clase política. Entonces, la respuesta de Trump es que nuestros políticos, por favor, no vale cualquiera que tenga un cierto don de palabra y un rebañismo hacia un líder, sino que estén formados y estén preparados. Entonces no sentiremos las amenazas. Nos sería indiferente lo que hiciera ese hombre si nuestra clase política y nuestro sistema político, nuestro sistema, estuviera suficientemente bien preparado. La tristeza es que basta que una persona con una ausencia de escrúpulos totales sea la en la que está depositado el control y la paz mundial.
Pues me parece un poco complicado. O sea, sí que es verdad que si ahora mismo la situación política que tenemos, o sea, geopolítica más bien, es que hay que preocuparse un poco en el tema de defensa, pues, hombre, a lo mejor subir esa inversión de cara a lo que pide la OTAN podría ser interesante.
Teniendo en cuenta que no hay presupuestos generales desde 2023 y se tendrá que aprobar este gasto a través de una maniobra ejecutiva alternativa, ¿cree que destinar más en esta materia pone en peligro la financiación de servicios públicos como la educación o la sanidad?
Espero que no, pero digamos que protegernos es una prioridad. Tenemos que proteger nuestra sanidad y nuestro país, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que sacar el dinero por donde sea. Porque si no, nos puede invadir cualquiera. O sea, el señor Putin, por ejemplo.
Es que todo lo vuelvo a la clase política, ya que tienen el mandato de los ciudadanos y la representación de los ciudadanos, que utilicen los recursos que los ciudadanos les están entregando, primero para su propia formación, es decir, que no cualquiera vale para estar en la clase política, y luego para devolver eso a los ciudadanos. Si ellos devuelven eso a los ciudadanos, no hace falta incrementar el gasto en defensa.
Es que ese es un tema importante. O sea, ahora mismo nosotros también necesitamos aumentar también un poco pues eso, el invertir más en educación, en sanidad pública, que también yo creo que ahora mismo en España es de las cosas más importantes en las que deberíamos invertir. Entonces, claro, si estamos invirtiendo ahora también o decidimos invertir en defensa, pues tenemos el dinero que tenemos y se invierte donde se puede invertir, o sea, no podemos inventarlo.
Parece que el aumento del gasto en defensa no pasará por el Congreso de los Diputados, dado que algunos socios del gobierno se oponen a apoyar la medida. ¿Evitar el control del Congreso es lo adecuado? ¿Cree que es una ocasión para ver un pacto de Estado entre los grandes partidos?
Sí, es un momento oportuno, me parece que es el momento ideal, y no únicamente para este tema, sino que hay que dejar ya de guerrillas políticas, creo yo. Hay que echar para adelante, mirar para adelante en todos los sentidos.
Sí, eso vale para que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, evidentemente, y adelante, porque los que ganamos somos los ciudadanos, ¿no? Que no pase por el control del Parlamento no es nada nuevo en España. Si eso vale para crear un sistema de estabilidad y para que se pongan de acuerdo, los dos grandes, no los minoritarios, no, este país no puede estar en manos de minoritarios, somos demasiada gente en manos de demasiados muchos. Bienvenido sea.
Sí, o sea, ojalá se pudieran juntar en más temas, o sea, sobre todo por lo que hablamos de todos los temas que preocupan en España ya a nivel nacional, bueno, y también a nivel internacional, que se pudieran juntar y no solo decir, pues si tú dices A, yo voy a decir todo lo contrario B, simplemente por contradeciros. Entonces, en este aspecto, que se pongan de acuerdo, pues, hombre, es un punto a favor, evidentemente, ¿no?
Con un escenario internacional incierto y la creciente presión de la Unión Europea por aumentar el gasto en defensa, seguiremos pendientes los próximos días de cómo se desarrolla este nuevo paradigma en el panorama geopolítico.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Te voy a cambiar el guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído.
Estamos ya arrancando el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Como cada viernes, están con nosotros para analizar el mercado, para hacer balance de la semana y para mirar valores concretos. En Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes también.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer ese balance, si les parece. Ha sido una semana interesante. Arrancábamos o iniciábamos la semana con esa mayor caída del S&P 500 en lo que llevamos de este ejercicio 2025. Hoy terminamos, habrá que ver lo que ocurre en las próximas horas al otro lado del Atlántico, pero de momento tenemos una jornada de rebote, una jornada positiva para los índices estadounidenses, como también positiva ha sido aquí en Europa, en particular para el DAX alemán. ¿En qué punto estamos, Roberto, después de esta última semana?
Bueno, seguimos con esa divergencia tan acusada entre Europa y Estados Unidos. Y a ver, lo bueno de la semana es que al final, y después de caídas bastante importantes, todos los índices americanos también importantes, eliminando, por ejemplo, al Russell 2000, no digo que no sea importante, pero que es el único que realmente ha caído en demasía, ¿no? Dow Jones, comentábamos la semana pasada los niveles a tener en cuenta, y hablábamos, los 41.040 del Dow Jones, ahí es donde ayer se detuvo. ¿Por qué? Porque era el 0,618% de Fibonacci, de toda la subida, perdón, vaya, desde agosto del 24. Exactamente lo mismo ha sucedido con el SP500 en la zona de 5.500 y exactamente lo mismo en el caso de los 19.250 del Nasdaq 100. ¿Cuáles son los dos únicos que se han, que han tenido una corrección superior? El de semiconductores de Filadelfia,